Martín García, y una recomendación en esta columna del maestro con toque personal de 9 compositores de distintas épocas que, según Martín, ahora lo va a decir, ¿no? Vale la pena conocer. ¿Cómo andas, Martín? Buen día.
Bien, buen día.
Estamos hablando de nombres ocultos para la población en general, también ocultos a veces para la gente que sabe música clásica culta, o no tanto.
Hay de todo un poco. Hay nombres no tan conocidos, hay nombres totalmente desconocidos aún para los que escuchan música a menudo. Después hay nombres conocidos, pero con una vuelta de tuerca interesante.
Ahí vamos entonces con esta propuesta, Martín.
Sí, bueno, justamente hasta ahora dedicamos columnas a compositores como Beethoven, Brahms, Mozart, Bach, pero hoy vamos a ofrecer esta especie de degustación de compositores no tan familiares, pero que, como decíamos, vale la pena conocer antes de que sea demasiado tarde. Empezamos pisando fuerte con esta música que suena a la vez antigua y moderna. Arranca más o menos tranquila, pero después se empieza a poner rarísima. Fue compuesta para la Semana Santa de 1611 por el italiano Carlo Gesualdo, el compositor ideal para quienes no tienen inconveniente en separar al creador de su obra. Decimos lo de separar al creador de la obra porque a Gesualdo, un noble nacido en 1566, lo caracterizan dos cosas. Por un lado, su música inquietante y original, como esto que estamos oyendo, ¿no? Y también lo caracteriza el haber asesinado de manera brutal a su esposa y al amante de esta. Vamos a omitir los detalles de cómo Gesualdo se las arregló para sorprender infraganti a los amantes y de las cosas que les hizo, pero sí preguntarnos cómo el violento crimen pudo haber impactado en la psiquis del compositor. Gesualdo, que siendo noble fue absuelto de inmediato, al principio pareció continuar como si nada con su vida. Se casó en segundas nupcias y compuso música de gran belleza y de sensualidad para un famoso ensamble femenino, el Concerto delle Donne. Sin embargo, el remordimiento lo fue ganando hasta que se transformó en un excéntrico recluso encerrado en su castillo, atormentado por la culpa y sus obsesiones. Obsesiones que aparecen en su música, invariablemente para voces, no tiene obra instrumental que le conozcamos, llena de disonancias y cambios violentos, y su insistencia con palabras como muerte, dolor o traición. Mientras Gesualdo se autoflagelaba en la soledad de su castillo y componía esta música incalificable, en Inglaterra otro compositor creaba música que era como un bálsamo. Come again, sweet love doth now invite thy graces that refrain to do me due delight to see, to hear, to touch, to kiss. John Dowland, el primer gran cantautor de la historia, nacido cerca de Londres alrededor de 1560, componía y cantaba sus propias canciones acompañándose con su instrumento. Aquí lo oímos versionado por otro cantautor, amigo de esta columna, Sting, que grabó un disco espléndido con canciones de Dowland en 2006. Lo más parecido a un cantante pop del Renacimiento. Sus canciones transmiten generalmente una sencilla y despojada melancolía. Dowland, hablábamos de que se acompañaba con su instrumento. Su instrumento era el laúd, o sea, Dowland era laudista. Es un gran instrumento de la familia de la guitarra con un sonido suave, íntimo, para los que capaz que lo tienen visto, es un instrumento de cuerpo más bien corto y con una caja de resonancia en forma de pera. Además de sus canciones, Dowland compuso mucha música instrumental para el laúd. Pero ahora cambiemos de época y de estilo. Esto es música de Bach, pero no de Johann Sebastian Bach. Ya dijimos que los Bach fueron una familia, o más bien una estirpe, una genealogía de músicos. El más famoso, obviamente, Juan Sebastián. El segundo más famoso fue su hijo Carl Philipp Emanuel, nacido de su primer matrimonio. Bach enviudó y se casó dos veces. Y el tercer Bach más famoso es este otro hijo que nació del segundo matrimonio, llamado Johann Christian Bach. Bach padre tenía 50 años, muchos hijos, engendró 20, no vivieron todos, pero unos cuantos sí, y tenía mucho trabajo cuando nació Johann Christian, así que su primera educación musical quedó en manos del ya mencionado medio hermano Carl Philipp, 21 años mayor que Johann Christian. Hoy por hoy, Johann Christian Bach figura como actor de reparto, sobre todo en las biografías de Mozart, debido a que le dio clases al niño prodigio cuando se detuvo en Londres durante una de sus giras. Pero si bien la influencia de Johann Christian en Mozart fue enorme, no está bien medir su importancia a través de la obra de otros. Johann Christian Bach, conocido como el Bach de Londres, porque se instaló allá después de un periplo por varios lugares en Europa, estudió en Italia, estudió en Francia, fue fundamental en el establecimiento de una nueva música muy distinta a la de la generación de su padre. Una música que surge de la amalgama de la ópera cómica italiana, que conoció de primera mano, como decíamos, en Italia, con los nuevos géneros instrumentales como la sinfonía, que él mismo ayudó a definir. Advirtió el impacto que genera una orquesta tocando música instrumental en un escenario, por lo que también lo encontramos en el centro de la vida musical londinense como protagonista de las primeras temporadas de conciertos sinfónicos de la historia. Pero en esta columna tenemos hoy bastante más nepotismo. Que conocen el Requiem de Mozart dirán, Mozart robó de esta música. Efectivamente. Hablábamos recién del hijo de Bach. Así fue. Sí, sí. Hablábamos del hijo de Bach. Y ahora vamos a hablar del hermano de Haydn. Joseph Haydn tenía dos hermanos. Uno, un tenor con más corazón que talento. Y el hermano del medio, que resultó ser un destacado compositor, Miguel Haydn. Michael Haydn, 5 años menor que Joseph. Michael nació en 1737, más o menos como el hijo de Bach, un poquito después. Siguió los pasos formativos de su hermano mayor, de Joseph. Dejó su pueblo natal, para alivio de su padre, y se sumó al coro de niños de la Catedral de Viena, donde no demoró en destacarse e incluso superar a Joseph como estudiante. Los dos hermanos siguieron caminos distintos. Joseph resultó ser un verdadero visionario, con una fantasía inagotable, que se transformó ya de grande en una de las más importantes celebridades de su tiempo. Michael, por su parte, permaneció más de 40 años como director musical en la ciudad de Salzburgo, componiendo música de gran calidad, aunque en un estilo que algunos contemporáneos encontraban algo anticuado. Dijimos Salzburgo y obviamente allí conoció a la familia Mozart. En particular se ganó la admiración de Wolfgang, que estudió la obra de Michael Haydn en profundidad. Decíamos que la tomó, por ejemplo, la secuencia del Requiem de Haydn lo usó como modelo del suyo propio. Y esto así en varias composiciones, en sinfonías y en otras obras. Pero ahora peguemos un salto de 100 años hacia adelante. Brahms, que generalmente no elogiaba a nadie que no estuviera muerto, dijo de este compositor: "Es un músico extraordinario, todo lo que escribe está perfectamente concebido y ejecutado". Corresponde entonces detenernos en el señor Robert Fuchs. Robert Fuchs, austríaco, vivió 80 años, los últimos 50 del siglo XIX y los primeros 30 del siglo XX. Es posible adivinar cómo la belleza de su música, su sentimentalidad contenida y su dominio técnico pudieron merecer el elogio de Brahms. Pero si bien Fuchs fue un compositor importante, admirado por sus colegas, cultivó un perfil más bien bajo y pareció contentarse enseñando en el Conservatorio de Viena. Le enseñó a una generación brillante, ¿no? Por ejemplo, a Mahler y a Korngold. Para los que están tomando nota, recomendamos de Fuchs sus 5 serenatas, sus 3 sinfonías, su música para piano solo, sus tríos de piano como este que estamos oyendo. Pero ahora vamos a enfocarnos en uno de sus alumnos. Una obra para orquesta con acordeón no es tan común. Vamos a aclarar. Gesualdo, Dowland, Michael Haydn, Johann Christian Bach son nombres familiares para los que conocen algo de música. Fuchs, el que nombrábamos antes, ya no. Y mucho menos este que estamos oyendo ahora, de nombre Franz Schreker. Esta música onírica, envolvente, es el interludio de su ópera El sonido lejano. Es que en su juventud Schreker alcanzó suficiente fama como para que le estrenaran varias óperas, algunas con libreto de él. Un hombre muy talentoso. Nació en 1878, o sea que formó parte de esa generación de artistas que recibió la herencia romántica en la ebullición de la Viena del 1900. Tiempos en que se incubaban guerras y revoluciones, tiempos de inquietudes existencialistas, de expresiones artísticas de decadencia y de angustia contenida. Y en música, tiempos de sensualidad sonora, de carga psicológica y de una armonía que parece querer salirse de sus límites. Schreker, de origen judío, fue cayendo en desgracia hasta que el nazismo lo terminó proscribiendo. Quedó en un olvido del que al día de hoy aún no sale. Hoy es uno de esos compositores que vale la pena redescubrir. Mientras Schreker exploraba las honduras de la psiquis, este contemporáneo inglés creaba delicadas ensoñaciones sonoras. Nos referimos a Frederick Delius, no confundirlo con Sibelius, que es un compositor finlandés. Este es Delius. Nacido y criado en una familia próspera, desechó su futuro en los negocios volcándose de lleno a la música. Su obra recuerda un poco a sus contemporáneos franceses y escandinavos, por ejemplo Debussy o Grieg, aunque con una incalificable impronta personal. Varias de sus obras tienen nombre de fragancia de desodorante de ambiente, como por ejemplo esta, que se llama Mañana de Primavera. A sus 22 años, el padre de Delius lo envía a la Florida de Estados Unidos a gestionar una plantación de naranjos. Pero allí, fascinado por la música afroamericana, su influencia, algunos autores dicen que es muy clara, hay que buscar, bucear hondo para poder encontrarla, y la exuberancia de los paisajes, decide seguir otro camino. Mientras Europa estaba sumida en una guerra terrible, Delius componía música que es como un bálsamo. Naturalmente, no estuvo libre de detractores. Su falta de sentido dramático y su rechazo a las formas tradicionales le valieron a Delius críticas por blando, divagante y monótono. Nosotros decimos que quien busca un remanso sonoro siempre puede contar con Frederick Delius, pero no así con lo que viene. Rock and roll con violines. Esto se llama Concert Romanesque o Concierto Rumano del compositor húngaro Gheorghe Ligeti, compuesto en 1951 e inspirado por la música folclórica que el compositor conoció de joven. Esto fue inicialmente prohibido por las autoridades comunistas húngaras y estrenado recién 20 años después. Gheorghe Ligeti, judío húngaro, nació en 1923 y es uno de los grandes compositores de la segunda mitad del siglo pasado. Proveniente de una familia perseguida durante la Segunda Guerra, termina estableciéndose en Austria luego de la ocupación soviética en Hungría. Su vida fue una constante búsqueda artística que le escapó a las vanguardias y a los encasillamientos y produjo una obra enormemente variada. Esto que estamos oyendo es una de sus obras más importantes, se llama Atmósferas. Es una creación muy original porque tiene muchas voces independientes, hay hasta 56 líneas distintas que realizan pequeños movimientos que se hacen imperceptibles de manera aislada, pero que juntas producen como esta madeja el efecto de una enorme masa sonora que evoluciona lentamente. Mediante esta técnica, Ligeti logra un efecto de quietud sonora atemporal. Es una obra de unos 8 minutos, pero uno pierde noción del tiempo. El director de cine Stanley Kubrick usó esta música en particular para su película 2001 Odisea del Espacio. Y tras una serie de litigios, porque al compositor no le pidieron autorización, Ligeti terminó abrazando el reconocimiento que obtuvo gracias al cine de Kubrick. De hecho, su música aparece en otras películas de ese director, como por ejemplo El Resplandor y también Ojos bien cerrados. Esta música, que se llama Música Ricercata, es una de 11 piezas para piano. Aparece en Ojos bien cerrados con Tom Cruise y Nicole Kidman de 1999, la última película de Kubrick. Es una música compuesta en la década de 1950. Pertenece a una etapa de búsqueda minimalista del compositor. Prácticamente toda la obra es un juego de dos sonidos. Aparece una tercera nota ahí por el medio. Una música bien a la medida del misterio y la ambigüedad de la película. Pero ahora terminemos nuestra columna en Estonia. El señor Arvo Pärt, de quien se ha dicho su música tiene algo eterno, como si ya la conociéramos antes de oírla. Nació en Estonia en 1935 y es el único compositor vivo de esta lista, cumple 90 en un par de meses, y es uno de los compositores vivos más interpretados en el mundo. El primero es, adivinen, John Williams. Para Arvo Pärt, música y espiritualidad son lo mismo. Su vida tuvo un antes y un después de su conversión al cristianismo ortodoxo y el estudio de la música sacra del medioevo y del renacimiento. Esa conversión impregna casi toda su música. Esto se llama, que estamos oyendo, Fratres, un tema con variaciones en que el compositor produce una idea de circularidad, de tiempo suspendido. Dice Pärt, el instante y la eternidad están siempre en conflicto dentro nuestro. El silencio es la pausa dentro mío cuando estoy cerca de Dios. En mis horas oscuras tengo la sensación de que todo por fuera de esto no tiene sentido. Lo complejo y lo multifacético solo me confunde y debo procurar la unidad, dice Arvo Pärt. Decíamos que este compositor indagó en la música medieval y renacentista. Renacentista como la de Gesualdo, que oímos al comenzar la columna y que sonaba antiguo y moderno a la vez, mientras Pärt suena moderno y antiguo. A través de cada compositor, la música cobra un sentido único. Encontrar qué tienen en común y qué no, acaso nos ayude a adentrarnos en qué es la música, al fin y al cabo, tarea a la que nos dedicaremos en la próxima columna. Por ahora, nos quedamos inmersos en el infinito de la música de Arvo Pärt.
Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.